8:21 de la mañana. Bueno, vamos con el análisis, pero primero, nuestros invitados. Qué placer que estén esta mañana con nosotros. El abogado, columnista Abelardo de la Estrella, qué placer.
Gracias, Hassan, como siempre, por la invitación, y celebro la coalición de Yamil con el profesor
Claro, Kroger. Una coalición.
Sí, fantástica.
Esa es la
coalición.
Tiene muchos adeptos esa coalición.
Sí, está pegando durísimo eso.
Duro.
Está pegando durísimo.
Y también con nosotros esta mañana, el estratega político detrás, la cabeza visible detrás de Poder, esta agencia de marketing político, Augusto Reyes. Qué placer también que esté acá.
Hola, Hassan, muy buenos días para toda la mesa de trabajo y la audiencia que hasta ahora se sintoniza con nosotros.
Oye, felicitaciones en esos premios también que se lo dijimos a Carlos Suárez el otro día, a Poder en los Napolitan, ¿no?
Poder en los Napolitan, doblemente reconocido, uno de los 100 estrategas más influyentes de Latinoamérica.
Pues felicitaciones, y bueno, el reconocimiento en este momento, que es pleno momento de campaña política, y qué mejor que analicemos esta encuesta para que usted de una vez nos diga cómo la ve. Bueno, vamos a dar la ficha técnica, porque esto es muy importante. La ficha técnica de la encuesta es un tamaño de muestra de 1.250 encuestas distribuidas en 60 municipios del país, Azuri, con un margen de error observado para una confianza del 95%, es de 3.3% el margen de error, para proporciones mayores al 50%. Es una muestra ponderada por región, con edad y tamaño del municipio según el censo electoral colombiano. La fecha de realización de campo fue del 11 al 16 de septiembre. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque ahí estábamos en un proceso también durante visita papal. Y ahí se empiezan a mirar también otros componentes, eliminatorias también del Mundial de Fútbol. Los métodos de validación, una revisión del 100% de las encuestas realizadas y supervisión del 15% de encuestas. Y pues ahí ese es más o menos el universo poblacional.
Déjeme agregar que se realizó en 60 municipios del país.
Muy importante.
Que preguntan mucho los oyentes.
Y además se hizo presencial. Dicho todo esto, pues empezamos a ver unos resultados. Sobre todo lo que nos interesa mirando la gran perspectiva de lo que es Colombia pensando en las elecciones del 2018. Hay una lista de candidatos. En esa lista de candidatos hay una pregunta, Suri, que tiene que ver con la presidencia de la República.
Pues ya habíamos expuesto ampliamente la intención de voto de los colombianos. Habíamos señalado sobre todo ese 23% de ciudadanos que hoy votarían en blanco, seguidos por los ciudadanos que no saben, no responden, y luego las intenciones de voto por Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Sergio Fajardo en su orden. Hay una pregunta que no hemos mencionado y que creo que merece la pena traerse a colación para este análisis. ¿Quién cree, independiente de su candidato, quién cree usted que va a ganar? El 32% de los colombianos dice no saberlo. El 20% de los colombianos creen que Germán Vargas Lleras ganará las próximas elecciones, seguido por un 9% de Gustavo Petro, 7% Sergio Fajardo y el resto de los candidatos. Una pregunta adicional, Hassan, tiene que ver con, independiente de su candidato, ¿quién prefiere usted que gane? Así no sea su candidato elegido. No sabe, no responde. 26%. 13% de los colombianos prefiere que gane Germán Vargas Lleras, 10% prefieren que gane Gustavo Petro, Sergio Fajardo 8%, Claudia López 6%, y va descendiendo la curva.
Vamos entonces al análisis. Abelardo de la Estrella, ¿cómo ve usted estos resultados?
Bueno, a mí me parece que hay una cosa bastante preocupante, y es que la gente que ha apoyado, o los candidatos que han apoyado de manera irrestricta el proceso de paz, y que además son de tendencia de izquierda, entre todos ellos reúnen cerca del 42%. Eso es un campanazo de alerta, porque no podemos dejar que esa plaga del socialismo y el comunismo anide en estas tierras, mi querido Hassan. Y la gente tiene que saber que los que han apoyado a toda costa y a cualquier precio el proceso de paz tienen sus veleidades con las ideas de la FARC. Eso me parece grave, y hay que armar un frente de centro-derecha para contener esa amenaza de esa izquierda recalcitrante que tanto daño le puede hacer.
Referirse a seres humanos como plaga, ¿no le parece que es un irrespeto?
Pero no, yo no dije. A ver, la plaga de la izquierda.
De todos los otros candidatos, ninguno está proponiendo ni el socialismo ni el comunismo. Entonces yo sí creo, señor de la Espriella, que uno no puede hacer análisis partiendo de mentiras. Es decir, ninguno de esos candidatos de la izquierda, a los que usted considera una plaga, ha propuesto el tema del comunismo y el socialismo para Colombia.
A ver, yo lo que dije aquí es que apoyaron de manera irrestricta el proceso de paz. En el proceso de paz se negoció la institucionalidad, se arrodilló la democracia, el terrorismo. Esas personas defienden ideas que le convienen a la FARC. Óigame esto, le convienen a la FARC, ergo, tienen intereses en este tipo de políticas, y eso es un riesgo que Colombia no puede permitir. Si usted quiere que nos vayamos con posturas políticamente correctas, yo digo las cosas como las pienso y como creo que deben ser. Pero creo que hay que hacer un centro, hay que hacer
ni en mentiras.
Pero perdón, el señor Humberto de la Calle es el arquitecto
de la derecha. Ustedes desde la derecha critican a quienes acusan a los candidatos de la derecha, de candidatos de la motosierra y amigos paramilitares, pero a usted le parece que los candidatos de la izquierda son una plaga y quieren instaurar el castrochavismo. Yo lo único que le pido es que
que partes de un supuesto falso. Porque resulta y pasa que el señor Humberto de la Calle, le voy a dar un solo ejemplo.
Lo que pasa es que aquí él está para, Abelardo Lespilla está para dar su opinión. Tiene todo el derecho de dar su opinión. Si uno la comparte o no la comparte, vamos a escuchar a Abelardo.
Los oyentes tienen que saber que alguien que está dando su opinión además está mintiendo.
A ver, no estoy mintiendo. No estoy, compruébame que estoy mintiendo.
Esa es su opinión.
No estoy mintiendo. El señor Humberto de la Calle es el arquitecto de un proceso de paz que negoció la institucionalidad con la guerrilla. Vamos a votar por ese tipo de personas. Vamos a votar por el señor Sergio Fajardo, que también apoyó eso.
¿Cómo demuestra usted la afirmación según la cual esos candidatos quieren instaurar en Colombia el comunismo y el socialismo?
Por favor, puede ser la puerta para que entre ese demonio aquí.
Podrían decir, una candidatura unificada de la derecha sería la puerta para una dictadura en Colombia de derecha.
Sí, bueno, pero es que, bueno, tenemos el ejemplo de Venezuela. Usted recurre a la calumnia porque sus argumentos son tan débiles que tiene que recurrir a mí.
Yo he rechazado, y el director de este programa es testigo, he rechazado en todos los tonos posibles la dictadura de Venezuela. Pero lo que le pido a usted es que si no quiere que los encasinen a usted los de la derecha y que los comparen con los Fujimoris, con los Somozas, con los Stroessner, ¿cierto? Entonces respeten a las opciones diversas.
¿Quién te dijo que me importa que me encasillen? A mí no me importa ni lo que pienses tú ni lo que piense nadie. Yo digo lo que pienso.
Claro.
Y me mantiene eso.
Claro, usted no le importa lo que piensa nadie, por eso dice mentiras.
Me tiene eso sin cuidado. No. Quien ha dicho mentiras aquí son los defensores a ultranza del proceso de paz, como tú que lo has defendido a ultranza. Y se ha negociado la institucionalidad.
Tengo derecho a decir aquí que esa coalición, con críticas a ese proceso, se reúnen,
Hassan, en todas estas personas que defendieron el proceso que tienen tendencia de izquierda.
No estoy mintiendo. Aquí hay que decir lo siguiente.
Hablar de calumnia a nadie. Yo jamás he defendido a ese régimen de un dictador en Venezuela.
Y yo he defendido el régimen de derecha. Un abogado tiene que defender la ley, no la mentira.
Vamos a sentarnos sobre unos precedentes. Abelardo tiene todo el derecho de sentar su posición.
Sí, pero no ni de mentir ni de calumniar a nadie.
Pero aquí estoy calumniando.
Resulta que tú dices
que yo miento y yo soy quien te calumnia a ti. Porque tú quieres buscar rating sobre mis cenizas. No, olvídate de eso, no voy a caer en ese juego. Yo puedo decir lo que pienso.
¿Cenizas?
Y lo que pienso es que hay una coalición de la izquierda que le puede abrir la puerta al socialismo en Colombia. Y hay que oponerse a eso por la vía democrática. Punto. Estos tipos todos suman el 42%.
Bueno, dejo sentado.
Hay un asunto importante.
Yo le puedo
aquí
creer a una persona.
Hay un asunto importante.
Dice ser abogado. Hay un y, asunto. Sin embargo, lo que hace en principio es calumniar.
Pero quién sabe. El señor empieza injuriándome porque dice que miento. Entonces, Si a eso vamos, quien empezó aquí injuriando fuiste tú, no yo. Voy a concentrarme en lo que venía a decir y Yamit me interrumpió, Hassan. Hay el 42%,
además,
el 42%.
Acusar a alguien de buscar rating, una persona que lo que es lo más pantallero que hay en este país.
El 42%.
Mira a otra persona.
No, lo que pasa es que
tú quieres ser
el Félix de Bedut de esta mesa de trabajo y te está saliendo bien.
Sigue haciendo tu
trabajo que te queda muy bien de cancerbero.
Pues
yo voy a continuar con mi opinión.
Me interesa lo siguiente, es que aquí está sentado también el señor Augusto Reyes, que es estratega político, que tiene una firma muy reconocida y premiada como Poder. Augusto, esto que estamos viendo, usted sabe la polémica que está generando estos resultados, y aquí lo estamos viendo. Este análisis previo, cuando usted ve estos resultados, mirando otras encuestas y mirando lo que esta está arrojando, ¿usted qué piensa?
Pues, sin apasionamientos y de manera técnica, lo primero que tengo que rescatar de la encuesta es la segmentación que hace. Es rescatable este instrumento estadístico, la primera gran encuesta con miras a las elecciones presidenciales 2018, es la segmentación que hace por el tamaño del municipio, la región, que es muy, muy importante para efectos de la estrategia planteada para cada una de las campañas, el género, la edad y el estrato que pues a eso nos tenían acostumbrado las encuestas. Sin embargo, hay que también tomarle el pulso a esta encuesta en el momento que se aplicó.
Eso es clave, ¿no?
Es clave.
Es la sensación porque, también del encuestado, cómo se siente frente a la realidad que está viviendo en ese momento.
Y además por la atmósfera. Uh-huh. Por la atmósfera en la que le preguntan al encuestado, en la cual abordan al encuestado. Es un momento en donde hay un clima de, digámoslo, felicidad por aspectos o vectores como el Papa, ¿sí? Los resultados de una selección Colombia, que ha sido demostrado que influye en la atmósfera y en el clima electoral. Entonces
usted, más o menos, si le entiendo el análisis, si usted sale de un partido de Colombia a la eliminatoria, con el Papa Francisco visitando el país, por ejemplo, y Colombia gana el partido 5-0, un ejemplo, y usted sale y le pregunta, ¿usted cómo ve el país? Usted dice, está maravilloso, ahí va muy bien.
Acá se acostumbraba a medir la percepción de imagen del gobierno una vez o días después de resultados de selección.
De selección Colombia. Ahora, si el resultado es otra cosa, pues la sensación también es otra. Ahora voy puntual a los resultados. Aquí aparecen punteando en esta encuesta. Un dato muy relevante, el voto en blanco. Voto en blanco para las elecciones del 2018, 23%. Aparece también un no sabe, no responde, que está en un 26%. Aparece Germán Vargas Lleras con un 13%. Gustavo Petro con un 10%. Eso en el margen de error es prácticamente lo mismo, porque la encuesta lo manifiesta. El margen de error es del 3.3. O sea que Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro estarían oscilando lo mismo. Luego viene de tercero Sergio Fajardo con un 8%, Claudia López 6%, Juan Manuel Galán 6%, Alejandro Ordóñez 3%, Antonio Navarro, que ya no está en la contienda, cuando se hizo la medición todavía estaban pendientes de los resultados de la consulta verde, ya quedó Claudia López, pero él aparece con un 3%, Clara López Obregón 5%, Marta Lucía Ramírez 2%, Humberto de la Calle 3%, Piedad Córdoba 2%, Francisco Pacho Santos, 2%. Jorge Enrique Robledo, 2%. Luis Alfredo Ramos, 1%. Juan Carlos Pinzón, 2%. Iván Duque, 1%. Vivian Morales, 1%. María Rosario Guerra, 1%. Carlos Holmes Trujillo, 1%. Rafael Nieto, 0. Paloma Valencia, 0. Juan Fernando Cristo, 0. Luis Fernando Velasco, 0. ¿Qué piensa usted de los resultados, Abelardo?
Hay dos cosas que destacar, Hassan. Primero, que Germán Vargas va punteando a pesar de todos los ataques injustos, a mi juicio, de lo que ha sido víctima. Eso es importante, porque el país está buscando un liderazgo fuerte que saque a la nación de la decadencia en la que hoy se encuentra sumida por un gobierno débil ante el terrorismo, que ha negociado además los cimientos de la democracia. Lo segundo que es importante, y sustenta mi tesis que llevó a la discusión con Yamit, es que Gustavo Petro está de segundo. Un señor que estuvo 4 años de alcalde de Bogotá y dejó a la ciudad sumida en una desgracia inimaginable. Esa es la prueba viviente de que la izquierda se puede empoderar en Colombia. Y sobre todo esa izquierda recalcitrante, polarizante, esa izquierda que representa a Gustavo Petro, y frente a eso es lo que hay que pelear y trabajar. Ahora bien, me parece a mí que el resto de candidatos no están despegando, que ya se empieza a ver en el panorama unos punteros, pero que sin duda alguna falta mucha tela por cortar. Y al final, como decían los antiguos romanos, aquí lo que hay que pensar es en la salud de la República, en un líder que, no importa si es amigo o no, si es cercano o no, o de qué partido sea, saque al país de esta postración en la que se encuentra después de 7 nefastos años de gobierno de Juan Manuel.
En ese análisis, director, una anotación sobre lo que acaba de decir el señor de la Espriella.
Sí.
Y primero tengo que aclararle, para que el señor de la Espriella no me difame, yo nunca defendí el gobierno de Gustavo Petro, no voté por él, y considero que la mayor parte de sus posturas políticas son desacertadas. Pero
yo no dije eso.
Si la
explicación opinión, no pedí acusación manifiesta, nunca te señalé de eso.
No importa, pero antes de que lo haga, porque como, digamos, si yo salgo a hacer el análisis que voy a hacer, o a dar el dato que voy a dar, usted de inmediato me va a tachar de petrista, entonces...
Además, eres vidente, además de periodista, te adelantas a los acontecimientos.
Entonces, he de decir que si esta administración de Petro hubiera sido tan desastrosa como el señor de la Espriella ya considera, pues no sería en Bogotá, donde el señor Petro le va tan bien en la encuesta, y en esta y en las otras. Entonces, ese cuento de que es que todo lo que ocurrió en Bogotá es un desastre, pues alguna población de Bogotá se tuvo que ver beneficiada, porque si no, entonces, ¿cómo se explica que una parte importante del electorado de Bogotá siga creyendo en Petro y vaya a votar por él?
Bueno, Nicolás Maduro tiene cierta aceptación, creo que tiene más aceptación Nicolás Maduro en Venezuela que Juan Manuel Santos en Colombia. Eso explica tu inquietud, ya.
Paradójicamente, y es una buena acotación la que hace Yamir, paradójicamente es inversamente proporcional el indicador de Germán Vargas Lleras. En donde peor le va es en Bogotá. Y entonces ahí es donde uno empieza a hacer un poquito de historia, qué tanto pesa el factor Enrique Peñalosa.
¿O qué tanto pesa Bogotá a la hora de la elección presidencial?
No, pues Bogotá ha quedado demostrado que tiene un factor decisivo. Lo demostró,
Bogotá es el que salva a Santos.
Lo demostró en la segunda vuelta de reelección de Santos.
Con los votos de Petro.
Con los votos de Petro y otros más.
Y otros más, exactamente.
Y otros más. Ahora, yo creo que, Abelardo, mire, en política las matemáticas no son...
Expliquémosle eso a los oyentes, que aquí sí, o sea, uno más uno no es dos.
Uno no puede agarrar los indicadores de una encuesta diciendo que si Petro, Fajardo y Claudia y Clara y toda esa izquierda recalcitrante, como tú la llamas, suma un 40-42, pues en política realmente no existe ese 42, porque a la hora de hacer las alianzas no se suma a veces, sino también se resta. Veamos el efecto político que generó la coalición ahora de Fajardo,
Robledo y
Claudia López. Seguramente si uno cogiera las matemáticas de cada uno de ellos diría, bueno, magnífico, se ponen...
Sí, de si cada uno tuviera 10%, entonces uno diría, lo suma, los tres tienen 30, y resulta que sumados pueden tener 20.
No, pues no más el hecho que haya gente que diga, ¿cómo es posible que Fajardo se une a Robledo? Pues ahí Fajardo también va a tener un segmento que va a empezar a perder.
De hecho tendrían 17, porque Fajardo tiene 8.
Yo entiendo el efecto que quiere generar Abelardo en la medida en que dice, hombre, es que Petro va de segundo.
Yo tengo una lectura distinta, probablemente la tuya sea más técnica que la mía. Tú te dedicas a eso, yo no me dedico a eso. Es lo que me indica mi olfato. Pero digamos que entre la gente de izquierda suman el 10%, el 15% o el 20%. Me parece sumamente peligroso. Y aún así me parece peligroso. Y hay que armar una coalición de centro-derecha para contener ese riesgo.
Claro, es que
personas que puede generar muchos problemas al país.
Miedo. Lo que quieren personas como Abelardo Espriella es asustarnos con el fantasma del castrochavismo.
La diferencia, yo no tengo ninguna aspiración política en esto, yo simplemente vengo aquí a ver, aquí me invitaron para que yo diera mi impresión sobre el tema. Yo no soy un técnico en el asunto, como tú tampoco lo eres. Eres un especulador profesional y crees que puedes venir aquí a maltratarme y decirme cosas y que yo no me defienda, y te equivocas con eso. Entonces, según tú, los parapolíticos no tienen derecho a la defensa. Porque estoy que aclararlo, y a mí creo, no sé, está hoy desatado, pero si quieres controvertir conmigo, hagámoslo. Me he enfrentado a personajes más complejos que tú.
Los oyentes merecen saber.
Y si tú crees que me amedrenta, pues estás equivocado.
Mira, de una persona,
el papel que estás haciendo de Cancerbero te queda fantástico. Estás emulando a Félix de Vedut y vas por un muy buen camino. Estás haciéndolo perfecto.
Acá hay dos cosas que están claras. Y es lo siguiente. Cada uno tiene sus opiniones. Estamos analizando una encuesta. Y en esa medida, Abelardo tiene toda la razón en dar sus argumentos, los que usted quiera. Igual que el señor Augusto Reyes, puede dar todos los argumentos que quiera. Al final, quien decide con qué argumentos se queda o no es el oyente, y determinará, dice, yo me quedo con estos argumentos o me quedo con los otros.
A mí me parece de esta discusión interesante es lo siguiente. Ustedes ya han hablado del factor Petro, han hablado del factor Vargas Lleras, han hablado de la coalición de los verdes, pero no han hablado del Centro Democrático.
Para allá iba.
Y acá hay un tema muy interesante frente a esos candidatos, así es, Augusto.
No despegan.
¿Qué está pasando con el Centro Democrático en esta encuesta?
Lo primero que hay que rescatar es que esta encuesta deja ese cuentico de preguntar la pregunta, el que diga Uribe. Que yo creo que de alguna manera
eso atomiza todo.
Nos entretuvo y generó un debate y armó una narrativa interesante. Pero nos distrajo también. Y mientras que el país se distraía con esa narrativa de el que diga Uribe, pues habían otros candidatos que estaban avanzando, y mientras tanto, los candidatos del Centro Democrático estaban congelados en ese gran porcentaje que arrojaba la pregunta el que diga Uribe.
Siguen congelados.
Y cuando desagregan por candidatos, por individualidades, pues nos estamos dando cuenta que el Centro Democrático como colectividad, como fuerza política, pues hay una gran expectativa y hay una fuerza alrededor, hay un gran indicador, pero cuando se desagrega individualmente, pues
usted,
no está
usted
nada.
Usted como estratega político fácilmente, si lo llamaran del Centro Democrático y le dijeran, Augusto, ¿qué habría que hacer? Usted me imagino dice, convoquen rápido y definan rápido un candidato.
El tiempo ahora, que antes era el amigo del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, ahora se convierte en su peor enemigo. El no definir pronto una candidatura va en contravía de sus intereses.
Abelardo, ¿qué piensa usted sobre ese punto de lo que está pasando con el Centro Democrático?
Sí, la verdad es que no despegan, Yamid, y es altamente preocupante, y yo creo que el Centro Democrático, si quiere salir de ese ostracismo que muestran los guarismos hoy de las encuestas, pues debería elegir candidato cuanto antes, por el mecanismo que consideren necesario o acertado.
Pero tampoco despegan los aliados.
¿Qué cosa?
Tampoco despegan los aliados posibles del Centro Democrático.
Bueno, no sé, porque es que no podemos descartar que Germán Vargas pueda ser en el futuro un aliado del Centro Democrático.
¿Estamos
de acuerdo?
¿Estamos
de acuerdo? Yo no descartaría eso.
Dos necesidades, y yo no sé si Abelardo, dentro de su lectura apasionada, lo comparta, pero yo creo que hay dos escenarios que se están armando alrededor de el Centro Democrático y Germán Vargas Lleras. Ante la necesidad, no importa la historia, ante la necesidad actual puede existir puntos de encuentro.
Pero Augusto, en esa medida también se nos está quedando unos elementos por fuera. Mire, en esta encuesta aparecen unos candidatos que ustedes me dirán dónde los ven en ese espectro político, y para facilitarlo un poco, pues voy a decir un poco hacia la derecha, un poco hacia el centro y un poco hacia la izquierda. ¿Dónde está Marta Lucía Ramírez en esa ecuación? ¿Dónde está Alejandro Ordóñez en esa ecuación? ¿Dónde está el señor Juan Carlos Pinzón en esa ecuación? ¿Dónde está Humberto de la Calle en esa ecuación, que también aparece acá? Aparece incluso un nombre, Francisco Santos. Sí. ¿Dónde están esos nombres que pueden inclinar una balanza hacia un costado o hacia el otro? ¿Dónde los ven ustedes?
Bueno, algunos de los que mencionaste están en la coalición del no. No está Vargas Lleras allí, pero no significa que no podría ser parte de una coalición de centro-derecha, precisamente para contener el peligro de la izquierda. Y creo que hacia allá pueden ir, porque al final lo que tienen que entender nuestros líderes es que, repito, como decían los antiguos romanos, la salud de la república está por encima de las vanidades. Hay muchos egos en medio de esto. Y me parece que puede haber una coalición que deje de lado esos intereses particulares y piense en el país para contener a la izquierda, que creo yo, y tú mencionas que apasionado, sí, fíjate que la campaña del 2018 va a ser muy apasionada.
Pero usted al final está, va a ser muy apasionada. Usted está viendo esto, si lo entiendo bien, como en una dimensión y es muy cercana al plebiscito. Es decir, unos van a estar con el no y unos van a estar con el sí. Y ahí es donde se va a diferenciar realmente un candidato de un costado y del otro. Eso es más o menos lo que usted plantea.
De acuerdo.
Pero fíjate que usted lo ve así también, Augusto.
No.
Usted lo ve distinto.
Yo siento que así arranca la película, y esto creo que puede terminar de otra manera. Hay un afán, obviamente, de muchos actores políticos que se plantee el juego de esa manera, reeditar el plebiscito sí versus no. Y como yo estoy viendo, no solamente estas encuestas, sino otros instrumentos estadísticos también, yo creería que la gente, la opinión pública está buscando algo diferente a la agenda de paz.
Le puedo complementar, señor Reyes, es que, digamos, más allá de esas personas que consideran que aquí otra vez tenemos que volver a la pelea del sí y del no, pues cuando le preguntan a la gente por los asuntos que más le preocupan, el 47% responde que es la inseguridad ciudadana lo que más le preocupa, el 46% la salud, el 35% el desempleo, el 30% la corrupción,
la paz está por
el 29% el costo de vida, el 16% el acuerdo de paz, y sin embargo hay analistas de ocasión que consideran que de verdad vamos a terminar otra vez reencauchando el tema del sí y el no, cuando yo creo que eso no le da respuesta a la gente sobre el tema de su vida.
Perdón, porque es que estás diversando todo, y tú como periodista deberías ser más objetivo, debería ser más acucioso y menos especulador, porque estás llamado a eso por tu ejercicio profesional. Estás diciendo cosas que no son. A lo que me refiero, nadie está discutiendo el sí y el no. A lo que me refiero es que se puede plantear una coalición en esos términos. Y creo que es lo que puede pasar. Probablemente,
para eso está la estrategia.
Probablemente no ocurra. Simplemente te invito, Yamid, a que dejes tu molestia conmigo de lado para que analices objetivamente lo que estoy planteando, y puede que no estés de acuerdo, como no estoy de acuerdo con cosas que tú planteas.
Mi molestia no es con usted. Mi molestia es con las afirmaciones imprecisas, injuriosas y efectivas que hace.
Me has acusado de calumniador y de injuriador. Sal de aquí a poner la denuncia, porque si no te la voy a poner yo. No te lo voy a aceptar. Entonces,
bien
si quieres que nos vayamos a eso, nos vamos a eso.
Usted está acusando de un argumento
de un tipo penal. Me estás acusando de la comisión de un tipo
penal. El señor Abelardo de la Estrella, en un debate radial, el señor Abelardo de la Estrella amenaza a un periodista con una demanda.
Tu agresividad, tu falta de objetividad, si crees que me vas a amedrentar con eso, estás equivocado.
No, señor.
Estás equivocado. Estás equivocado.
A mí tampoco me da miedo.
A mí no me asusta.
Yo los invito.
A ver, tampoco me da miedo.
¿Quiénes son mis amigos?
Que bien pueda vaya al juzgado, bien pueda vaya al juzgado y haga lo que tenga que hacer, señor.
¿Quiénes son mis amigos?
¿Quiénes son mis amigos?
Dilo.
Dilo si tienes los cojones para hacerlo y eres un varón. Mire, yo no creo que tenga que demostrarle a usted que soy varón.
Dilo.
No soy varón.
Dilo. No, es que eres bueno para gritar, pero no para enfrentar las cosas como corresponde.
Ponga la demanda.
Pero no te acepto que quieras maltratarme de esa manera, porque ni tú ni nadie tiene derecho a faltar respeto.
Yo los invito.
Y menos a una persona que ha sido invitada aquí para debatir. Yo aquí no pedí que me invitaran ni para ti la puerta para entrar. Vine aquí y tú eres una persona maleducada.
Porque usted
eres un cretino
aquí,
y aprende a respetar a la gente. Si no te gustan mis opiniones, es problema tuyo. Pero no tienes por qué actuar de esa manera. No te lo acepto. Respeta y haz tu trabajo como corresponde. Aprende a ser un periodista objetivo.
Aquí hay unos oyentes. Que los están escuchando.
A ti no te he respetado. Quien ha empezado con el maltrato aquí ha sido tú, y te he contestado como corresponde.
Defensor de la dictadura.
Esto no es una discusión.
Yo no te acusé de eso. Creo que estás viviendo un mal momento. Estás medicado, no te tomaste tus pastillas. No sé qué te pasa, pero no estás bien.
Estamos en este momento, y creo que nuestros oyentes en eso merecen también claridad. Esto no es una discusión entre ustedes dos. Esto es un tema de una encuesta que puede generar pasiones, que puede generar muchas opiniones. Y seguramente el país está así. Y por eso estos resultados, de alguna forma, nos hacen ver y decir un montón de cosas frente a un análisis de lo que estamos viendo representado en cifras. Pero Augusto, la invitación es a otra cosa. La invitación es a mirar esta encuesta. Yo le soy honesto, Carl, yo no me imaginé que despertaba tantas pasiones. Es una encuesta con unos resultados.
Y eso es donde viene la pregunta.
El margen de error es del 3.3%. Ahora, quiere decir que Petro es el número uno.
Ahora.
Porque tiene 10 y Vargas Lleras tiene 3.
No le digan eso a Abelardo, que está infartando.
Y se lo quiero plantear a Abelardo. Abelardo, usted está invitado y todas sus opiniones son válidas. Por una razón. Porque al final de cuentas, aquí están, y nosotros no somos ni jueces, ni somos Contraloría, ni somos Fiscalía, y sus opiniones son tan válidas como la de cualquier otro.
De acuerdo.
Y precisamente, vuelvo e insisto, están aquí para que ustedes den sus opiniones, y que sean los oyentes los que decidan, oiga, yo me quedo más con los argumentos de Abelardo, o me quedo más con los argumentos de Augusto, o me quedo a veces con los de Andrés o con los de Yamid, pero aquí nadie está buscando la verdad absoluta.
Es que el disenso es lo que hace la democracia. Sí. No debemos tenerle miedo a la polarización. De eso se trata. Qué bueno que podamos discutir de esta forma sin matarnos como antes.
Abelardo,
bueno.
Esa discusión que usted tiene con Yamid, yo la tengo con él todos los días a las 5:30 de la mañana.
No, la he escuchado.
5:30 de la mañana. Lo que pasa es que a las 5:30 no nos hemos tomado todavía los tres cafés que tenemos a esta hora. Pero a mí sí me parece...
¿Le vamos a echar la culpa al café?
No, es el café. Usted y yo siempre hemos tenido visiones del mundo distintas, y eso es lo valioso, porque de eso se trata.
El disenso.
De poder ver las
la
cosas
democracia.
No con un mismo lente, sino verlas con un lente distinto.
Ahora, yo siempre he dicho, y tengo derecho a eso también como ciudadano colombiano que soy, que paga sus impuestos además, a opinar.
Sí,
no me creo el dueño de la verdad.
Estoy totalmente de acuerdo.
Digo lo que pienso, puede que me equivoque, a lo mejor, claro, por supuesto, no soy infalible. Pero hay una cosa que es cierta, y todo lo que he propuesto para detener a la izquierda es por la vía democrática, lo he dicho siempre en estos micrófonos. Tenemos derecho, quienes tenemos una ideología de centro derecha, de oponernos por la vía democrática, porque esto es con votos.
Querer asesinar a Maduro no es democrático.
Ya veo que quieres también desviar el...
No,
estoy haciendo un libro
sobre tus propias argumentos.
Es muy difícil
que todos tus argumentos han sido democráticos para frenar a la izquierda, pues yo
recuerdo que
no es muy democrático aspirar
pero
a asesinato.
Lo que pasa es que tú no conoces, porque no eres abogado.
Claro que
el
sí.
El planteamiento.
Soy abogado.
Ah, eres abogado. Sí, bueno, es más complicado viniendo de un abogado. Te voy a explicar por qué.
¿Por qué razón?
Porque hay un sustento filosófico y hay un sustento jurídico frente al tema del tiranicidio, pero ese no es el asunto. Te invito a que leas mi libro que va a salir en un mes sobre el asunto.
No, pero eso no arma tesis ni jurisprudencia.
En donde se argumenta.
No arma tesis ni jurisprudencia.
Perdóname, él es de la Constitución venezolana. Ese no es el tema de discusión. Ese no es el tema de discusión. Lo cierto es que siempre he dicho lo que pienso y que no trato de ser políticamente correcto.
Pero
me parece que en eso consiste la verdadera honestidad. Perdóname.
A un líder, por más que nos caiga mal,
perdóname,
que no estemos de acuerdo.
Perdóname.
Pero acabas de decir,
mira,
es que todos los argumentos con los que has frenado a la izquierda o has tratado de frenar a la izquierda son democráticos. Y yo te tengo que recordar, como abogado, como analista, como ciudadano del mundo, que no es democrático querer asesinar a un personaje.
Vuelvo y digo, por más mal que nos caiga. Entonces voy a hacer la siguiente claridad. En lo que se refiere a la izquierda en Colombia, que nos gusta o no ha sido una izquierda democrática, he planteado mecanismos democráticos. Problema de Venezuela, planteé una situación que está contemplada por el artículo 35 de la Constitución venezolana, que dice que el pueblo se puede levantar cuando es oprimido por una tiranía. Está en la Constitución venezolana. Entonces sí tiene un sustento jurídico, pero tú no te puedes oponer a la violencia sin violencia cuando la violencia viene del Estado. Son dos cosas diferentes.
Nos queda el mismo argumento de las FARC.
Oiga, es una lástima que no hayamos podido desplegar la encuesta, mirarla técnicamente.
Es que desafortunadamente
nos quedamos viviendo una, por ejemplo, Hassan. ¿Por cuál de los siguientes candidatos jamás o nunca votarían?
Mire, eso es importante. Nos quedan 2 minutos. Y sobre esos 2 minutos quiero que la abordemos con una pregunta, lo más rápido que ustedes puedan contestarla. ¿Cómo ven lo de Juan Manuel Galán dentro del...